a las 6:15 de la tarde, Carolina Duhalde, que nos viene a hablar de la nostalgia.
Qué tema, ¿eh?
Qué hermosura.
Antes igual queríamos hacer una mención, sobre todo vos, Carol, que estás más implicada en el tema, la situación que están viviendo los docentes universitarios en la Argentina.
Sí, el cuatrimestre tenía que empezar hace 2 semanas. Esta es la tercera semana que sostenemos una medida de paro por tiempo indeterminado. No hemos tenido una oferta paritaria digna en función de la inflación y de la situación general del país. Hemos decidido... Es una medida que, les cuento un poco por cosas que estuve leyendo, para nosotros es muy triste no dar clase. No es que cuando uno hace una medida de fuerza se queda acostado en la cama diciendo puedo dormir hasta más tarde. Ajá. Estamos todos los días pensando cómo acomodar el programa para que entren las clases, para las evaluaciones. Pero a veces no queda otra manera. Y estas 2 semanas que pasaron, el conflicto fue absolutamente invisibilizado, no apareció en ningún lado, y desde ayer...
Se empezó a mover un poco por las redes sociales.
Va a haber clases públicas esta semana en Plaza de Mayo. Algunas cátedras decidieron las de materias cuatrimestrales que ni empezaron. Yo doy una materia anual, ya conozco a mis alumnos, ya tengo los mails, me escriben, les escribo, digamos, tenemos una relación. Pero las materias cuatrimestrales no empezaron. Algunas cátedras están yendo a presentarse frente a los alumnos para contarles un poco la situación. Y estamos muy tristes porque, más allá de que es nuestro sustento, de que vivimos de esto, el CONICET y la situación de la investigación en Argentina están pasando una situación muy difícil. Yo soy investigadora de carrera del CONICET, es decir, tengo un salario que, si bien la paritaria que tuvo el sector público es casi inexistente, pero digamos, tenemos una cantidad de derechos. Nuestros becarios, que tienen estipendio, que no tienen paritarias, los ingresos de nuevos investigadores y becarios se ven muy recortados. Hay un rumor que corre respecto de recortes, etcétera, aún más graves. Y la semana que viene, por ejemplo, en uno de los proyectos que dirijo, se cumple un año de que no nos pagan ninguna parte de la cuota que vencía. Es un proyecto que ya tenía que estar terminado.
¿Y ustedes tienen a quién reclamar?
Nosotros lo que hicimos
fue... Es el CONICET, ¿eh?
Sí, hicimos cartas a los administradores de los subsidios y los directores de 246 institutos de CONICET de todo el país, de todos lugares, firmaron una carta preocupados por el estado de la ciencia y la tecnología y por la investigación, porque los procesos de investigación son muy largos, ninguna cosa se descubre ni ninguna gran... no quiero decir descubrimiento, pero ningún gran avance respecto al conocimiento de la investigación se hace en 2 minutos. Entonces necesitamos tiempo, necesitamos financiamiento y nadie está pidiendo nada más de lo que ya está adjudicado y que se garantice la continuidad del programa.
¿Y qué respuesta reciben?
Por ahora ninguna. Por ahora ninguna respuesta. De hecho, por eso los directores de los institutos CONICET hicieron esa nota. Que no sé si alguna vez se pusieron de acuerdo tantos directores y directoras de institutos para... hacer un pedido orgánico. Creo que se está visibilizando la situación. Tienen que estar por salir los ingresos a carrera en este segundo semestre, que el año pasado ya fue muy conflictivo. No sé si se acuerdan que antes de Navidad se levantó la toma del ministerio. Entonces la preocupación es enorme, por un lado, por nosotros, por nuestro puesto de trabajo, por cómo pagamos las cosas, por cómo vivimos como personas, pero también, y más que nada, para nuestros becarios, nuestros tesistas, que... No les podemos decir, bueno, si te doctorás, si haces lo que te pide el CONICET, vas a tener trabajo, claro, vas a poder aplicar becas. Y lo que está ocurriendo es que estamos recomendándole a nuestros becarios que empiecen a fijarse qué hay afuera. Lo que pasa es que, ¿vieron cuando se hablaba en 2000-2001, el fuga de cerebros? El mundo era otro. Entonces el mundo también está en crisis. No es que en Europa y en Estados Unidos regalan las becas o regalan los puestos de trabajo. Entonces es un momento muy complejo. Y la ciencia, la tecnología y la investigación son fundamentales para cualquier país. Entonces,
sí, por supuesto,
podemos discutir las maneras, podemos discutir cantidad, calidad, podemos discutir lo que sea, pero mientras esté ocurriendo investigación, mientras estén ocurriendo aportes de todas las disciplinas. Porque una de las cosas que aparece cuando se muestra la crisis es tal laboratorio hizo tal cosa. Los que no trabajamos en laboratorio, trabajamos cuestiones de ciencias sociales, también tiene que ver con visibilizar qué es lo que hacen las personas,
qué
les
vos
pasa.
Exactamente, claro.
Yo trabajo mis temas de investigación en este momento, o sea, yo trabajo siempre con infancias, con niños y niñas, y juego. Pero en este momento estamos procesando esta investigación muy grande que hicimos entre CONICET y Flaxo, un proyecto conjunto, sobre las diferentes formas en que niños y niñas de todo el país esto lo hicimos el año pasado, el trabajo de campo, se vincula con la tecnología y de qué manera los estereotipos, las formas de percibir lo que es de varón, lo que es de nena, uh-huh. qué se puede, qué no se puede, qué es más inseguro en internet, quiénes están más expuestos. Todo esto para trazar grandes lineamientos para el diseño de políticas públicas respecto de la seguridad informática, de la desarticulación y rearticulación de estereotipos de género. Es decir, estamos trabajando en todas las áreas, en proyectos acreditados, súper evaluados, estamos supervisados constantemente. Digo, porque hay un mito de hacemos lo que queremos. Y en realidad no. De hecho, aunque estén atrasados los subsidios de investigación, tenemos que cumplir los objetivos igual sin el dinero. Digo, para claro. desarmar un poco ese mito según el cual cada uno hace lo que quiere. No, de hecho, tenemos que seguir cumpliendo los tiempos sin el financiamiento. Y es un poco difícil, y reitero, los que somos investigadores de carrera tenemos un trabajo fijo. Los que son becarios o tienen situaciones mucho menos estables, estas cosas los llevan a elegir el mercado, digamos, las iniciativas privadas, o buscar trabajo de cualquier otra cosa uh-huh. después de haberse formado 5 o 6 años con fondos públicos para trabajar para el Estado. Entonces, es un poco triste, reitero, podemos discutir en cualquier ámbito qué le parece a cada uno que tiene que hacer el CONICET, pero quienes deciden las políticas públicas en este momento acreditaron una cantidad de proyectos, una cantidad de becarios y una cantidad de investigadores con sus temas aprobados. Yo no puedo investigar mañana sobre cualquier tema. Tengo que hacer lo que yo dije que iba a hacer.
Por supuesto. Uh-huh. Bien. Bueno, y acá está el micrófono de Metro y Medio para que
Gracias.
Lo digas. Es cierto que no se vio en los grandes medios de comunicaciones este tema importantísimo. Siempre previo a las elecciones se llenan la boca todos hablando de la educación, de la ciencia, de la tecnología, del futuro del país, de la infancia, de la adolescencia. Y la verdad que después, cuando llegan al poder, no se nota todo eso que dijeron en el discurso. Pero no solo en la clase dirigencial, porque deberíamos sincerarnos nosotros también como ciudadanos, me parece, que no le damos mucha bola y es como si no nos importara demasiado.
No,
de hecho, vos
sí.
ves que hay paro universitario, que no hay clases en la universidad y no hay un revuelo en la sociedad.
No.
Y la verdad, tampoco es que salgo a hacer unas estadísticas muy serias, pero en el run-run, en lo cotidiano, nadie está hablando de eso. Uh-huh. Es cierto que este país no deja de tener urgencias todo el tiempo y problemas todo el tiempo, pero es un drama que no haya clases.
Es un drama que no haya clases sí. y es un drama que tenemos que explicarle a los alumnos muy claramente, porque los alumnos también se sienten perjudicados.
Ajá.
Muchos alumnos me dijeron, mi mamá siempre me decía que fuera una universidad privada porque no había paros, ¿no? Esta idea de el paro como algo que te obtura el conocimiento. Y yo siempre le digo, vengan igual a la facultad, júntense, sigan estudiando, sigan leyendo. Es una decisión de ustedes, ya no están en la primaria.
Claro. Uh-huh.
Hay algo autogestivo que uno dice, ay, pero hay un programa que cumplir evaluaciones. Yo cursé como estudiante con la facultad tomada casi un cuatrimestre y aún así me evaluaron porque había que estudiar igual. Entonces, también tiene que ver con
es
qué decisiones
eso.
Toma
es
uno.
Es cierto eso, pero nos acostumbramos a eso, que no está bien tampoco.
No, no, ¿qué decisiones toma uno en el mientras tanto? Yo les mando una vez por semana, desde que empezaron las clases a mis alumnos, un mail, no me dejan mentir, que es, no especulen, sigan estudiando, sigan leyendo. Las clases en la facultad...
Insisto, está bien lo que decís, pero uno necesita de la autoridad, del docente...
El marco también.
Que te indique,
por
que,
supuesto.
Que te lleve, ¿no?
Y nosotros lo que les explicamos es que nosotros también necesitamos que ellos entiendan que ellos tienen que estar con nosotros, incluso uh-huh. para discutir que no están de acuerdo con lo que estamos haciendo.
Claro.
O sea... Cuando uno dice crear ciudadanos críticos que puedan cuestionar, sí. queremos eso. La clave es, si nosotros no les enseñamos que tenemos que reclamar por nuestros derechos, jerarquizar la investigación, la ciencia, apostar por el futuro de ellos también, uh-huh. que tengan más derechos, que tengan... ¿Cuántos alumnos de los que tenemos todos, los que somos docentes, quieren dedicarse a lo académico? No son tantos. Bueno, que por lo menos el 10% tenga la chance.
Claro. Uh-huh.
Entonces, la clave tiene que ver siempre con pensar por fuera de la situación individual y pensar también, ¿cómo damos clase? Yo los invito a que hagan dos cosas, a todos los oyentes y las oyentes del programa. En primer lugar, empiecen a googlearnos. Pongan Carolina Dueck CONICET. Yo tengo un perfil que no lo hice yo, ¿eh? Se hace automáticamente por el sistema, que están las publicaciones, los proyectos acreditados, cuánto dinero, si está rendido bien, si está liquidado, todas las publicaciones, y pueden ingresar a todas. Y después los invito a que a la facultad que quieran, la que tengan más cerca, vayan a visitar una facultad. Vean cómo damos clases sin ventanas. Esto no es de hace 2 años, esto uh-huh. viene hace muchísimo tiempo. No estamos en la dicotomía grieta no grieta, es esto viene hace 1000 años. La facultad en la que yo doy clases es una facultad nueva.
¿Cuál es?
La Facultad de Ciencias Sociales, que está uh-huh. en la sede de Constitución, que es, comparado con la que teníamos antes, Disney World. Uh-huh. En invierno no anda la calefacción, en verano se prende la calefacción, tenés calor en verano,
pero
tenés frío
en
invierno.
Sí.
Los baños están bien, nunca tienen lo mínimo indispensable para las personas que tienen una mínima dificultad motriz. Quiero decir, es un edificio creado post-Cromañón, con pasillos muy anchos, que garantiza una evacuación, que está en constante reforma porque tiene muchos problemas. Entonces, lo que digo es, todos podemos opinar de todo, pero siempre es mejor informarse. ¿Dudan de un investigador? ¿No saben lo que hace? Googleennos. Tenemos perfiles públicos obligatoriamente.
Bien.
Vayan a las universidades. Fíjense cómo damos clase. Yo doy clase de comunicación, no tengo proyector todas las clases porque hay muy pocos para todos. Las pantallas a veces andan y a veces no. El wifi no anda. Quiero decir, le digo a un alumno, busca tal cosa, no lo tiene. Uh-huh. Entonces, una cosa es naturalizar, bueno, es la UBA, es gratis. No es gratis dar. Les digo algo, no es gratis ir a la facultad. Alumnos que no pueden pagar el transporte, que no pueden pagarse el almuerzo en la facultad, los apuntes son muy caros. Siempre era algo como muy... Uh-huh. Son muy caros porque todo se volvió caro. Entonces, cuando uno pide empatía, lo que les pedimos es acérquense. Acérquense a la situación. Después discutimos
está bien lo
todo
que decís,
lo que quieren.
Porque muchas veces somos arrastrados a pensar lo que te dicen, lo que escuchás ahí, por ahí, de lejos. Entonces, si tenés los perfiles de los docentes para investigar,
siempre.
Podés armar tu opinión.
Tu opinión, fíjate, entrá, lee un texto y decime, che, me parece una porquería lo que escribiste. Bárbaro, discutamos porque eso es algo que nosotros siempre queremos hacer.
Bien, Carolina Doig, con nosotros un lujo tenerla en Vicios Culturales. En un rato nos va a hablar de la nostalgia.
La nostalgia.
Hoy tenemos Fábrica de Canciones con Charly Valerio y artista invitada. Y además, como todos los miércoles, te invitamos a que escapes de esa cárcel, que es tu grupo de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp que te tiene ahí, que no puedes salir, no puedes zafar.
Atrapado.
Hoy te vamos a invitar a que te escapes del 4010-7267, uh-huh. en el 4010-7267 de ese grupo de WhatsApp. Y además, si vos querés echar a alguien de ese grupo de WhatsApp, es hoy. Con respecto a lo que dijo Caro Dueck
sí.
recién, por suerte hubo muchísima repercusión uh-huh. con respecto a la situación del CONICET y a los de los docentes universitarios. La mayoría, la gran mayoría a favor de lo que dijo Caro, pero quiero leer los otros.
Sí.
Para que pueda contestarme.
Me parece
Caro.
Bien.
A los que, a todos que escriben, muchísimas gracias. A la mayoría que elogian a Caro, más gracias todavía.
Que empatiza más que elogia, ¿no? Que se puede poner
claro.
en el lugar.
Y Jessica dice, te banco, le dice a Caro, te banco en todo lo que decís. Me encanta escucharte. Formar profesionales críticos y pensantes. Estudiar no es gratis. Trabajé toda mi carrera. No, ella dice todo a favor.
Perdón. Todo a favor.
Mala mía, soy un boludo.
No, está bien, está bien.
Soy un boludo. ¿Para qué?
Tranquilo. Si no, en clase pasa esto después.
Sí, perdí.
Estos profesionales tenemos.
Perdí en realidad. O vos la tenés por ahí,
yo
Carol.
Yo la tengo.
Para que expliques en realidad, ¿no?
La estaba leyendo.
Sí.
La estaba leyendo. Y lo que dice, más que nada, en términos... Ahora, mientras la busco, dice algo así como...
que la facultad no se va a hacer política.
La facultad no se va a hacer política. Nada de lo que dije tiene que ver con, abro comillas, hacer política. Pero la educación es un acto político y todo lo que hacemos es político.
Por supuesto.
Una cosa es pensar lo político en la idea de partido político. Uh-huh. Y otra cosa es, la educación es un acto político que tiene que ver con la formación ciudadana. Entonces no hay forma de separar. Lo que dice la oyente, y que respeto mucho lo que dice que en medicina, en derecho y en económicas se va a estudiar no hacer política. Yo creo que cualquier alumno que yo haya tenido en todos estos años le va a decir que él o ella piensa lo mismo, uh-huh. que van a estudiar. Ahora, cuando uno entiende que estudiar es un acto político y que todo lo que hacemos en la vida es político, sacándole la connotación de político, corrupto, no, político en el sentido de cuando uno lee, cuando uno dice algo, todo acto es político. ¿Qué significa eso? Que uno se compromete, que pone el cuerpo, que elige uh-huh. qué decir, qué no decir. Estar frente a un curso es un acto político. Uno decide
Perfecto.
Estar ahí.
Ahí está. Charly Valerio vino sí. sin Leandro Aspis sí, hoy sí. porque Leandro se tomó unas vacaciones traidoras.
Muy merecidas, muy
acá
merecidas.
Acá viene Fábrica de Canciones y trajo una cantante del carajo.
De lujo.
De lujo, que es Julieta Shulkin.
¡Bravo, Juli!
¡Hola! ¡Bienvenides!
¡Hola! ¡Qué lindo estar acá!
Qué lindo que vengas.
Me gusta mucho estar acá.
Estar cerca
ustedes.
Nuestro debe ser grosso.
Grosso.
Sí, sí, sí. Grosso, grosso. ¿Cómo estás, Julieta Shulkin?
Bien, muy contenta.
Bueno,
repito.
¿Cantante?
Bien.
Cantante, por supuesto.
Cantante,
¿te
madre.
¿Te podemos escuchar en algún lado, en un portal?
Mira, recién.
En un blogspot.
Recién bien. Ahora estoy gestionando mi canal de Spotify.
Mira qué bien.
Así que espero poder decírselos prontamente. Bueno. Estamos en eso. En una semana ya lo tengo.
Ok.
Y después mucho jingle. Sí, no, pero por ahora no. Bueno. Bánquenme.
Hoy les vamos a pedir que hagan una canción sí. a Charlie y a su invitada, Julita Shulkin. Una canción sobre Donald Trump.
Yeah.
Ah, muy bien.
Mirá vos.
De los Estados Unidos de Norteamérica.
Bien.
Sí.
¿Están preparados, les parece?
Sí, es un tema que a mí me apasiona.
Sí. Bien. Tenemos letra.
Un personaje casi de ficción, sí. ¿no?
Claro. Sí. Podés ir por el lado que quieran, pueden ir.
Lo pones en una película y decís, y tal vez el guión es medio inverosímil.
Va el humor, va la tragedia donde quieran.
Es como si Milei fuera presidente acá, un poco.
Un poco, claro.
Javier Milei. Pero
más excéntrico, ay, Dios.
Aún más excéntrico. Sí.
Más excéntrico.
Por favor.
Bien.
Una bueno, cadena de hoteles.
Algo así, ¿no? Sí.
¿Le vamos a pedir palabras, como siempre?
Sí, yo voy a pedir la palabra Soledad, porque me parece que alguien que está tan arriba en el poder...
Sí. Puede sentirse sufre. Un poco solo.
Sí, por supuesto.
Yo voy a pedir un color.
Un color.
Voy a pedir que esté el color rojo. En algún concepto, bien. en algún objeto, el color rojo.
Carol.
Vieron que hay una gran crítica que se le hace a Donald Trump, que es que pasa más tiempo en su casa de vacaciones que en la Casa Blanca,
sí.
que igual. Es algo mal visto por los empleados de la Casa Blanca, come hamburguesas con papas fritas todos los días. Sí. Es como el
Es Homero.
Es Homero.
Sí.
Pero Homero lo querés.
Todo lo que ocurre lo ve en Fox News, digamos, entonces le parece bien, le parece mal. Entonces, yo lo que creo que Donald... necesita
a ver.
Y milita por es algo respecto, no sé, spa, relax, relajación, relajar.
Bien. Me gusta.
Algo de por ahí.
Me gusta.
Algo de por ahí.
Excelente.
Porque algunos lo critican porque se relaja demasiado y otros porque no.
Sí.
Entonces me parece que es como que empata.
Bien. Bueno, ¿están preparados?
Sí, tal vez hacemos un Skype con Lean.
Ajá.
Para que nos tire un poco de letra, de ayuda.
Dale.
¿No?
Ahí van, ¿sí? Chale Valerio, Julita Shulkin van a preparar la canción sobre Donald Trump.
Sí.
Que en un ratito la vamos a escuchar en Metro y Medio. En un...
Respira hondo.
Si muero, sigan haciendo el programa hasta
las 8.
No, hasta las 8.
Hasta las
8. Showman.
¿Pero qué decimos?
Sí, así es.
Tenés que hacer las 100 funciones de Frágil, te tenés que cuidar.
Tenés razón. Iba a decir otra cosa. Hoy estamos para salir del grupo de WhatsApp en el 4017267. Sí. Y además tenemos un joven invitado
sí.
que se va a sentar aquí a la mesa de Metro y Medio a charlar con nosotros.
Millennial.
Centennial, en realidad, me parece.
Actor copadísimo.
Sí.
Y un cariñoso, total.
Con una familia entrañable.
Entrañable, sí. Bueno, Carolina Dweck, la nostalgia. Y ya para cerrar el tema universitario, me alegra. Muchas veces se dice que estos temas no garpan en los medios,
sí.
dicen los grandes sabios productores. Bueno, has tenido mucha repercusión que hablaste de toda
bueno,
esta
me
situación.
Bueno, me alegro porque...
Pero basta, no hables más.
Me alegro.
No, hablar de aparte en primera persona.
Sí,
no es supuesto. Hablar de un conflicto muy importante. Nos pasa a todos y a ella le pasa muchísimo sí. más en su fuente de trabajo.
Bien. Y aparte cualquier interacción con respeto y pregunta genuina, yo la contesto. Siempre contesto todo.
La nostalgia.
Vieron que es un tema que nunca hablamos y me encontré, yo todos los domingos a la mañana, ¿vieron que cada uno tiene sus rituales?
Sí.
Bueno, yo todos los domingos a la mañana hago algo muy 1990, que es abro mi cuenta de mail, que sí. la tengo en el teléfono cargada, pero sí. imagínense mi, y recibo un newsletter. ¿Qué?
¿Qué?
¿Vieron esos mails? Que
llega
los domingos a la mañana temprano. Ajá. O sea, aunque me levante a las 8 ya lo tengo.
Ya es sí. una tristeza la palabra newsletter.
Newsletter me da
bueno,
mucha
pero
tristeza.
Me pone contenta porque me da un poco de nostalgia también recibir un newsletter en 2018. Ajá. Un newsletter que se llama ¿Cómo funcionan las cosas? Que lo escribe Valentín Muro, columnista de La Nación, estudiante de filosofía, un copado. Y cada domingo llega un ¿Cómo funciona tal cosa? ¿Cómo funciona? Les recomiendo que
¿qué
se suscriban.
Te llegó el domingo?
No lo conozco, uh-huh. no lo conozco a Valentín, pero me encanta. No, y el 18 de julio me llegó un mail
Mirá.
Que cuando lo leí me angustié mucho.
18 de julio no fue domingo igual.
Uy. Está publicado como domingo. Me llegó igual
uy,
un domingo.
Uy.
¿No fue domingo el 18 de julio?
Dos cerebros.
18 de julio fue miércoles.
Bueno, tiene fecha.
Durísimo.
En la publicación tiene fecha.
Por eso sos el uno. Por eso sos el uno.
Gracias, Jirafa.
Bueno. En la página donde quedan después todos los newsletters.
No,
quedó
la 18 de julio.
Chiva, claro. Quedó herida.
Que llega los domingos y es un...
Claro.
Hago cuenta que no escuchamos nada.
Se me rompió el corazón. Bueno.
¿Te das cuenta porque no apostamos en el concierto?
Bueno,
porque no ponemos guita ahí, ¿te das cuenta?
Un almanaque.
¿Cómo funciona sentir nostalgia? Entonces empecé a leer a Valentín y su explicación, y me llevó a buscar algunos libros sobre el tema. Porque, vieron que uno decía, estoy nostálgico. Vamos a buscar un poquito de información.
Una pregunta antes. Sí. ¿Nostalgia y melancolía es lo mismo?
No es lo mismo. No es lo mismo.
Yo prefiero melancolía porque me gusta más la palabra.
Porque es un tema de estelares que podemos escuchar también.
¿Cuál es la diferencia?
Nostalgia tiene que ver con una raíz griega, pero no es tan viejo. No estamos yéndonos a re lejísimos. Okay. Nostalgia tiene que ver con una aspiración o ganas de un regreso al hogar. Nostos es regreso al hogar, algos es aspiración. Pero ¿vieron cuando uno quiere algo pero con un poco de dolor? Es decir, el regreso a un lugar.
Pero sabiendo que no es posible.
Sabiendo que no es posible. Sabiendo que no es posible. Claro. O sea, es algo...
¿Querés volver a tener a tus chicos chiquitos a UPA? Ponele. Decir, no va a pasar nunca más.
Es una pelea perdida.
Es una sensación... Sí. Que en un momento la tenés que dejar porque incomoda.
Es una batalla perdida, además.
Es una batalla perdida. La melancolía es más un estado de ánimo. Okay. La nostalgia es
¿Es extrañar la nostalgia o no?
Es extrañar, es todo. La nostalgia es un poco todo. Es extrañar, es evocar.
¿Y la melancolía?
La melancolía es un estado de estoy melancólico.
¿Y yo qué dije? ¿Y cómo era?
Bien. Estoy triste por añoranza.
Bien. ¿Y la nostalgia? Sí. Basta, Sebastián.
Entonces, tipo grande vestido de nenes.
Me hace reír. La melancolía tiene es una mezcla de un sentimiento de pérdida con una fantasía. Es muy raro esto.
A ver.
Una fantasía que se proyecta sobre el pasado. Es decir, busco en el pasado algo que tal vez no fue como yo me lo estoy acordando.
Claro, la grandaza, ¿no?
La grandaz. Ajá. Le pones un poquito, la lijás.
Un filtro de Instagram.
Barniz, exacto, sí, le pones filtros de Instagram.
El mejor filtro.
Pero encontré un texto de Svetlana Boim, investigadora.
¿Fue a Gleites?
No, porque era de varones.
Ah. Nació en San Petersburgo, pero hizo toda su carrera en la Universidad de Harvard. Y dice algo muy espectacular, que es que el siglo XX empezó lleno de utopías. Y terminó lleno de nostalgias. Es decir, la apuesta...
Pero la vida no es así, un poco.
Bueno... Sí.
Hay que luchar contra esa nostalgia.
Pero la nostalgia, ¿saben cuándo se definió?
¿Cuándo?
¿Cuándo empezó a existir?
Cuando empezó el pasado.
En el 1600, del 1600. Johannes Hofer.
¿Quién?
Johannes Hofer, un estudiante suizo de medicina. Un pibe con inquietudes. Sabes, ¿no? ¿Vieron esa gente que decís, concha pelot, basta con esto, basta con esto? Decía, hay algo acá que no está bien. Hay gente que tiene una enfermedad que se llama nostalgia. Él la diagnosticó mirando a unos soldados suizos que estaban lejos de su casa, viendo empleadas domésticas que iban a trabajar a otros países o a otras ciudades. Empezó a encontrar que había gente que le pasaba algo y él lo llamó nostalgia, pero se trataba con medicamentos. Se trataba con opio, con sanguijuelas que se ponían en la piel para extraer la sangre. Tuvo un tratamiento horrible. Y se recomendaba en Suiza un viaje a los Alpes para relajarse.
Bien.
No se sabía muy bien qué era.
Qué ganas de tener nostalgia.
Claro, no por las sanguijuelas.
Tenía algo que ver con no estar cerca de tu casa, ¿no? Entonces, lo que decía Johannes Hofer es, qué difícil que es definir la nostalgia, porque tiene que ver con qué te pasa a vos. En la película, memorable película, la escena del Ratatouille, cuando el crítico prueba esa comida y hace el flashback a su infancia, lo que está probando tal vez no tiene el mismo gusto que la casa de la madre, pero hay algo que te evoca, hay algo que te transporta ahí.
Pero pará, se puede tener la nostalgia en paz también, ¿no? Me parece, no siempre la nostalgia implica tristeza.
Sí.
A veces una nostalgia más romántica. Vos podés sentir que hay un olor... que te evoca la casa de tu abuela, de un familiar que ya no está.
O de un momento.
De un momento que ya
no
está.
Porque los
momentos ya no están.
Claro.
Ya no están claramente.
Y la clave puede ser en cuánto tiempo vos te dejas invadir por esa sensación de la que voluntariamente tenés que salir. Si no, vivís como en un tango.
Está bien lo que dice Julieta.
Está muy bien. Por supuesto, estoy haciendo una raya imaginaria del lado de acá de lo patológico. O sea,
claro.
Estamos hablando de cuando ocupa una mínima parte de nuestra cabeza, de nuestro estado de ánimo. Puede ser un día, un ratito. Pero la nostalgia tiene muchos problemas para ser nombrada en muchos idiomas. Hay una canción muy linda que se llama Llega de Saudachi, no sé si la
ahora,
vamos a hacer.
Ahora vamos a ir a eso en un ratito.
Caro
Dueck nos trajo la nostalgia
en
a metro y medio. En un ratito vamos a seguir charlando eso.